Vamos a aprovechar que lo tenemos en línea el licenciado Gustavo Marangoni para hacer esta interpretación de lo que pasó en el Congreso. Licenciado, buen día. Es un gusto tenerlo nuevamente en Radio Panorama. ¿Cómo está? Bueno, su primera interpretación de lo que dejó esta visita de Alberto Fernández al Congreso.
Creo que es un mensaje que tuvo como dos partes muy separadas, muy diferenciadas, pero a la vez complementarias, ¿no? En la primera, que fue la más extensa, y quizás la del tono más monocorde, pero el presidente le respondió a la interna. Decía, con mi moderación conseguimos, con mi moderación conseguimos, y adjuntaba a ese conseguimos hechos de su gestión, ¿no? Evidentemente que con mi moderación conseguimos era una frase, una construcción destinada a responder las críticas internas que justamente le reclaman, no como un mérito, sino como una debilidad, la situación de moderado. Ahora, en la segunda parte, más hacia el final, esa moderación, digamos, se mimetizó con toda la narrativa kirchnerista, es decir, con todo lo que tiene que ver respecto de la evaluación que se hace a la justicia en general, a la corte en particular, a los fallos que condenaron a la vicepresidenta, a la situación de la coparticipación con la Ciudad de Buenos Aires, a los grupos hegemónicos, a la prensa, digamos, por lo menos en lo que hace la prensa porteña. Entonces allí hubo como algo creo que fue permanente a lo largo de estos tres años, ¿no?, de Alberto Fernández, que es ir y venir en la relación. Y yo creo que, asumiendo que el vínculo personal y político entre el presidente y la vice están deteriorados a un nivel importante, lo que ha buscado es ganar tiempo y oxígeno hasta tanto el Frente de Todos pueda planificar cómo va a encarar el camino hacia las PASO primero y hacia las elecciones generales después.
Bien, licenciado Marangoni, buenos días. Rafael Ledesma lo saluda. Muchas gracias por este diálogo.
Rafael.
Bueno, justamente sobre la cuestión electoral, había una expectativa de usted, de los analistas, de nosotros los periodistas y también del mundo político, esperando quizás alguna señal del presidente de si iba a ir o no por la reelección. Esto, por lo menos lo que uno entiende en su mensaje, no lo dejó entrever. ¿Qué lectura haces al respecto sobre esta situación? ¿Será que habrá encontrado que no era el escenario ideal como para plantear esta cuestión?
En dos o tres oportunidades dijo, cuando termine mi mandato, cuando, claro, no aclaró si se refería al primero o al segundo, pero que el hecho de que un presidente que legal y constitucionalmente está facultado para buscar su reelección, a cuatro meses del cierre de lista, no pueda explicitarlo porque sabe que no cuenta con el acompañamiento de una parte importante de la coalición oficialista, es de por sí bastante elocuente. Algunos especulan con que el presidente puede pensar que si Cristina no se presenta y hay un paso con distintos candidatos, si él se presenta y gana ahí, quedaría validado. Pero bueno, es eso, es una especulación, es una interpretación. La verdad que en otras, y todo esto constituye una novedad en la Argentina en general y en el peronismo, en el panperonismo en particular, porque si uno recorre la historia de estos 40 años de democracia, va a ver que, bueno, Alfonsín no pudo buscar la reelección porque en ese momento la Constitución no lo permitía. Menem logró la reforma de la Constitución, buscó y obtuvo su segunda presidencia. Kirchner tenía la posibilidad de buscar su segunda presidencia, no lo hizo y propuso a su mujer, que además de ser su esposa, era una suerte de alianza política y cuadro político con el cual actuaban en conjunto. Y después Cristina pudo y obtuvo su reelección. Macri la buscó, no la consiguió, pero la buscó y tuvo, digamos, el acompañamiento de todos Juntos por el Cambio. Ahora, el presidente se encuentra en la particular situación de que si la buscara tendría que competir con otros. Y eso, por lo menos, es algo distinto a lo que viene sucediendo. Habrá que ver cómo evolucionan estos próximos meses, si confirman este escenario o no, y si finalmente desiste o tiene que competir. Pero en cualquiera de esas circunstancias estaríamos frente a una novedad importante.
Bien, en gran parte de su mensaje, el mandatario se dedicó a atacar o a cuestionar a la Corte Suprema, al Poder Judicial, particularmente por dos cuestiones, una que tiene que ver por el fallo acerca de la coparticipación, esta puja que existe entre Buenos Aires y el Gobierno Nacional y, bueno, el resto de las provincias, y otro acápite fue la situación judicial de Cristina. En este sentido, él habló de persecución judicial, pero no utilizó la palabra proscripción. ¿Crees que esto puede haber generado algún tipo de malestar en el seno del kirchnerismo?
Sí, claro, estamos filando ahí muy finito, ¿no? Es cierto, sí. Él habló de inhabilitación, que desde el punto de vista jurídico sería más preciso que hablar de proscripción, que es una palabra, digamos, de mayor contenido, mayor voltaje político. De todas maneras, en cualquiera de las dos acepciones, lo cierto es que nadie presume que si la vicepresidenta quisiera presentarse, podría hacerlo. Nadie niega la posibilidad que si quisiera presentar, lo podría hacer sin problemas, al menos en este año 2023, hasta que la sentencia no tenga una resolución definitiva, digamos, ¿no? Lo cual sucedería recién cuando la corte se pida. Entonces, me parece que ahí lo que hay son estas cuestiones de diferencia, que si a lo mejor nos quedamos en las biografías individuales del presidente y de la vice, en su relación, que tanto en el pasado cuando era jefe de gabinete y terminó renunciando, como en estos años ha sido difícil, vemos una parte del problema. Pero la parte más completa es que quizás ambos representan bases del Frente de Todos que tienen diferencias. Es decir, que hay diferencias sociológicas detrás de cada uno de ellos, ¿no? Que dentro de lo que hoy es el oficialismo, bueno, hay distintos sectores que no necesariamente tienen una visión común en muchos aspectos. Es decir, los trabajadores registrados, los trabajadores no registrados, los beneficiarios de programas sociales que están dentro del oficialismo, a lo mejor sí coinciden con una primera gran definición general, pero después cuando se empieza a dar detalles aparecen diferencias que no son menores respecto a temas económicos, respecto a la posición en cuanto a la seguridad, respecto a la política internacional. Entonces no estamos solamente frente a las ambiciones de personas que se chocan o que se cruzan. Me parece que estamos también, y esto le pasa a la oposición sin ninguna duda, frente a una fragmentación que encuentra muy difícil ser hilvanada y ser surcida. La Argentina es como un conjunto de pedazos, y las coaliciones tratan de unir esos pedazos, a veces lo logran en el momento electoral, pero después se vuelven a desensamblar en el momento de gobierno. ¿Por qué? Porque no es fácil, muchas veces, tratar de reunir en un interés común a quienes tienen distintas posiciones, vamos a decirlo. No es lo mismo una persona pero no es lo mismo porque sea mejor o peor, porque sencillamente no es lo mismo alguien que tiene ingresos formales y que tiene que pagar sus aportes, o que está más bajo el control tributario, que otras que se manejan más en la economía no registrada. Tienen distintas visiones de lo que debe ser y hacer el Estado, de lo que es y debe ser el sector privado, de la calificación de las regulaciones. Entonces no es sencillo, ¿no?, en la Argentina, representar todo eso en un conjunto y darle sentido y coherencia cuando se está en el gobierno.
Bien, recordamos, bueno, que estamos hablando con el licenciado Gustavo Marangoni, uno de los más destacados analistas políticos que tiene el país, quien gentilmente está hablando con Radio Panorama. Quisiera hacerte una última consulta, Gustavo. Vos hablabas de la fragmentación. Me imagino que esto, de alguna, en los espacios políticos, que esto también quizás produce una demora en cuanto a definiciones de dos actores principales que tienen el escenario político nacional, como es Cristina Kirchner, Mauricio Macri, y bueno, me permito también inclusive sumarlo, no con el mismo quizás caudal político, al presidente Alberto Fernández. ¿Cuándo crees que se va a poder vislumbrar esta situación, o cuándo se van a decidir a blanquear su situación? ¿Voy a ser candidato o no lo voy a hacer? ¿Qué es lo que lo está demorando en este sentido? ¿Y vos cuándo prevés que esta situación pueda quedar en claro? ¿Quizás mayo?
Sí, si nos fijamos en el pasado, lo más cercano posible a la fecha del cierre de la presentación de lista, ¿no? Porque todavía quedan muchas cosas para resolver, y porque además no necesariamente los protagonistas saben lo que quieren. Nosotros, ustedes los periodistas, nosotros los analistas, muchas veces tendemos a pensar que los que protagonizan, los dirigentes, ya tienen decidido lo que van a hacer y nos lo ocultan a nosotros o tratan de engañarnos. A veces puede ser así, pero muchas otras veces es que simplemente no saben. Porque están viendo lo que pasa dentro de sus propias fuerzas, de lo que pasa en las fuerzas de enfrente, de lo que pasa con la economía.
Sí.
Es indiferente para los planos de uno y otro si la economía y la inflación de los próximos meses empieza con 5, con 6, con 4, con 3, con 7. Puede cambiar los planes de muchos. ¿Cómo puede pasar nosotros? A lo mejor nosotros tenemos el propósito de irnos de vacaciones de invierno, por dar un ejemplo pueril. Y poco antes hubo algún problema familiar, alguna cuestión de salud, o algún ingreso que pensábamos que íbamos a tener y no tenemos, y cambiamos de planes, o acortamos las vacaciones, o decidimos no tomarlas. Bueno, en la política también
se
manejan con estos criterios.
Una última cuestión para tomar sus propias palabras, licenciado. Usted hablaba de en esta situación, en este escenario poco sencillo y falto de coherencia. ¿Es común, es normal que estemos así ante este desconcierto en un año de elecciones nada más y nada menos que presidenciales, a meses de tener que elegir un nuevo presidente?
Hay un grado de incertidumbre más alta probablemente que en elecciones anteriores, ¿no? Porque la Argentina está más fragmentada. Si yo pienso hoy, la foto de hoy, no digo que vaya a ser así en la PASO, pero la foto de hoy nos podría dar una PASO en la cual si hay tres o cuatro candidatos por el oficialismo, tres o cuatro candidatos por la oposición, Milei, etcétera, nos puede dar una suerte de mapa peruanizado, no peruanizado, peruanizado, como Perú,
claro,
¿no?
Claro,
que tiene muchos candidatos donde a lo mejor ninguno saca una luz importante de distancia respecto de los demás.
El presidente que venga, le pregunto, escucho algunos referentes locales del PRO en su análisis y dicen el presidente que venga va a ser débil. ¿Usted cree lo mismo?
No, la verdad, la respuesta más honesta que le puedo dar es no lo sé. Uno tiene la expectativa de que una elección genere un nuevo liderazgo. Porque, bueno, se supone que alguien votado tiene la legitimidad de origen y entonces tiene una fuerza. Pero no lo sabemos.
No lo sabemos.
A veces las elecciones lo generan y a veces no.
Está bien. Bueno, es difícil aventurarnos, ¿no? ¿A qué es lo que puede pasar? Qué bárbaro. Y estamos a la vuelta de la esquina de las elecciones. Licenciado, como siempre, muchas gracias por su tiempo.
Gracias a ustedes por llamar.
Que tenga buena jornada.
Bien, muchas gracias, Gustavo.